Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos a comenzar con el primer tema en la mesa. Les decíamos la derrota hoy del Barcelona a manos del Paris Saint-Germain por 4-1. Pierde el Barcelona en su casa con una gran actuación de Mbappé. ¿Se acabó, Mauricio Imay? ¿Se acabó la era Messi?
No creo que se haya acabado la era Messi. Se acabó aquel Barcelona vistoso y espectacular. Esa es una realidad. Hoy le cuesta mucho trabajo a Messi brillar porque no está bien arropado, porque le da un balón a Dembélé, el cual no aprovecha, termina desperdiciando de frente al arco rival, y de ahí nace la jugada del primer tanto del conjunto del Paris Saint-Germain. Y después volteas y ves a Pedri muy joven, y después más atrás ves a un Lenglet que nunca tuvo, a mi entender, nivel para jugar en el Barcelona, y a un Piqué y a un Busquets que han pasado sus mejores años. Para mí no se acabó Messi, para mí se acabó el Barcelona vistoso y espectacular.
Yo creo, sin temor a equivocarme, que este hundimiento total del Barcelona es 16 de febrero hoy, martes 16 de febrero. El Barça está eliminado de Champions prácticamente, eliminado de la Liga, donde está muy lejos del Atlético de Madrid, ya está eliminado de la Copa del Rey, bueno, no está eliminado de la Copa del Rey, está perdiendo 2-0 y tiene que recibir en casa en marzo. Es decir, este Barça está...
Sí, no. Es un Barça desnutrido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Un Barça que dejó muy lejos sus mejores épocas. Ya repasábamos algunos nombres que se han quedado solamente para arrastrar algo del prestigio de esta gran institución. Por lo menos así lo hicieron el día de hoy en el terreno de juego, en donde se vieron muy, pero muy superados por el conjunto del PSG. Un PSG con mayor frescura, un PSG con mayor talento individual y colectivo. Ya lo decías, David, hoy un PSG que cuenta con un Mbappé que explota, ¿no? Cuando parecía que Pochettino y Mbappé no tenían la mejor relación, cuando llegó el técnico argentino, inclusive haciendo una declaración que no le gustó del todo al futbolista francés, en donde dijo tiene que trabajar más para que entonces refleje esa calidad en el terreno de juego partido tras partido. Y el día de hoy se confirma que tanto Pochettino le tiene la confianza al futbolista como el futbolista puede responder a la misma, ¿no? Hoy Kylian Mbappé, que ha tenido una gran noche en España, una gran noche en Barcelona, pero que cuenta con jugadores que le ayudan, con jugadores que lo nutren de balones, lo cual Messi no tiene en el Barcelona. El conjunto del Paris Saint-Germain, el día de hoy en medio campo jugando con Paredes y Verratti para recuperar la pelota, que no es lo mismo que el medio campo del Barcelona. Sí, a ver, escucho, David.
Temor, no sé cuál es el temor realmente de decir que la era Messi se ha terminado. Es decir, todo indica que eso va a ocurrir. Yo veo un Messi,
no, por ejemplo, a ver.
Hoy en el campo de juego, tú no puedes dividir una cosa. Tanto desapareció el Barcelona como desapareció Messi también del campo de juego.
Pero David, ¿a quién le da la pelota Messi? En serio, o sea, yo por eso no me atrevo a decir que se acabó la era Messi, porque el día de mañana Messi aparece en París y va a ganar absolutamente todo. O en otro equipo, en donde esté mayor, en donde esté mejor arropado. El día de hoy, ¿a quién tiene a los lados Messi?
A ver, Mauricio. Parece que tenemos mala memoria. ¿No nos acordamos de cómo fue el verano con Messi y el Barcelona? ¿No nos acordamos ya de eso? ¿Creemos que todo se resolvió por arte de magia y que no queda absolutamente ninguna ceniza de ese asunto? Digámoslo como es. Yo soy un gran defensor y admirador de Messi, pero hoy Messi no anda. No ha estado al ritmo, al nivel que acostumbra a estar Messi. Punto. No pasa nada.
No, pero ah, bueno. Es que, a ver,
es que tú, a ver, es que tú quieres separar de la ecuación a Messi, y Messi es del Barcelona, juega y es parte del fracaso del Barcelona.
Sí, pero ¿con quién juega, David? ¿Con quién juega? A ver, dime, Messi, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Messi en el primer gol de Mbappé, en donde le rompe la cadera, le rompe todo al
Inglés?
Se queda lejísimo de poder quitarle la
bueno,
pelota
al Mbappé. Ver,
¿qué tiene que ver Messi?
No, yo estoy de acuerdo.
Y pero no sabe cómo terminó la jugada.
Hubo un error en la forma en la cual, y eso es Bartomeu, tiene que cargar con la culpa, nadie más. Hubo un error en la forma en la cual este equipo se armó. Por ejemplo, Griezmann costó muchísimo dinero, es un muy buen futbolista, pero no es un futbolista a la altura de lo que necesita el Barcelona. Dembélé, hoy Dembélé tiene el 2-0, el 2-0 para enfriar el partido después del penalti, y desperdicia la jugada, y enseguida viene la jugada que propicia el gol de Mbappé, que era el 1-1. Hay que recordar que este Barcelona tuvo oportunidad de firmar a Mbappé y escogió a Dembélé. Entonces, rima, pero rima mal para el Barcelona. Este Barcelona desechó a
Pero
Mbappé
me estás dando entonces la razón, David.
No,
me estás dando,
estoy dando la razón.
No hay materia,
pero también Messi ha bajado.
Para ganar algo en ese Barcelona. Juegue ahí Messi, juegue ahí Pelé, juegue ahí Cristiano Ronaldo, juegue quien juegue, no hay con qué ganar en el Barcelona. Y eso
es lo que yo creo,
muy bien,
Mauricio,
Messi de cara al verano.
Mauricio y May, perdóname. Y May, yo creo que Messi ya se fue del Barcelona y no nos hemos enterado todavía.
No. Para mí está siendo muy duro con Lionel Messi,
no,
con esos críticos
no,
del futbolista argentino que quieren que defienda, que recupere balones,
yo soy un
ofensivo y que marque los goles.
Yo soy un amante del fútbol de Messi. Si alguien admira el fútbol de Messi y le considero quizá el mejor jugador de la historia, pero está claro que sus condiciones han bajado también en esta época. Es normal, hay un desgano a su alrededor.
A ver, David, viendo el día de hoy al Paris Saint-Germain contra este Barcelona y viendo un muy buen fútbol, ¿cómo verías ahí a Lionel Messi?
Mira, yo tampoco creo que yo no creo, Mauricio, que estemos por ver a un mejor Messi del que ya vimos. A ver, si con eso me entiendes que esto no va en ascenso, esto va en declive por los años que están pasando sobre el futbolista.
Sí.
Eso es natural. Ahora, bien rodeado, obviamente, con futbolistas que lo conocen a él, en caso de Neymar, que se queda ahí. No sé si Mbappé se vaya a quedar, porque Mbappé aparentemente va a tener una tormenta, una oferta del Real Madrid en el verano que tendrá que considerar. Di María, los futbolistas que puede tener a su alrededor. Yo creo que Messi puede sentirse a gusto en el Paris Saint-Germain, pero jamás al nivel que alcanzó con el Barcelona.
Pero imagínate, David, a Lionel Messi con Paredes y Verratti de escoltas, de guardaespaldas, recuperando todos los balones, y Messi siendo el enlace.
No, suena muy bonito.
El enlace suena que tanto bonito, requiere pero un centro delantero, ¿no? Como Icardi, pongámosle el nombre, con otro futbolista desequilibrante por uno de los costados que conoce muy bien, como Ángel Di María. Seguramente Mbappé no se va a quedar, seguramente Mbappé va a jugar con el Real Madrid la siguiente campaña, pero lo que sería este París con Messi, ¿eh?
Sí, pero hay que entender que ya no veremos. El problema nuestro es que nuestro techo de comparación, cuando cerremos los ojos y hablemos de Messi, va a ser el Messi que jugó en el Barcelona de Pep Guardiola, junto a Messi y junto a Iniesta, perdón, junto a Iniesta y junto a Xavi. Y ese Messi ya no va a regresar, porque no tiene esos compañeros, porque no tiene esa escuela de fútbol, no la va a tener en Paris Saint-Germain, y porque tampoco tiene la edad, por favor. Él es normal, va en un declive natural de su carrera, normal. Bueno, hablemos de Liverpool, Mauricio, que fue hoy a Budapest a jugar como visitante en campo neutral. Leipzig no pudo utilizar su estadio por las normativas que tiene Alemania con respecto a los visitantes y el asunto del COVID. Y bueno, se llevó un 2-0 el equipo de Klopp, que anda muy mal en la Liga Premier, pero da un golpe de autoridad en la Champions.
Sí. Sí, el equipo de Nagelsmann todavía tiene en la última jugada del partido una muy clara para poder acortar esta diferencia y tener vida, ¿no?, de cara al partido de vuelta. No me parece un resultado definitivo para el Liverpool, pero creo que
no,
se toma una buena...
No, van a jugar a Anfield.
Con un gol de Mohamed Salah y con el otro de Sadio Mané. No, 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 espérame, David, pero el Leipzig no es un muerto, ¿eh? El Leipzig no es un equipo cualquiera. El Leipzig es un equipo valiente, es un equipo atractivo, es un equipo agresivo, que va a ir a proponer el partido de vuelta, que Nagelsmann ha entendido muy bien cómo imprimirle ese sello y ese estilo de juego tan bien definido que tiene. Por supuesto que todavía tiene...
Mira, Mauricio, si hay un campo complicado, que es verdad, en las últimas jornadas, de alguna manera han entrado ahí y han ganado.
Pero eso es con gente, David. Eso
pero
es con
si
gente,
hay
por favor.
Un campo es, difícil,
esa puerta
es
cerrada...
Ángel, ¿eh?
Estoy
de acuerdo contigo.
Con 40.000 o 50.000 aficionados.
Estoy de acuerdo contigo. Por eso,
si juegas en Budapest, si juegas en Alemania,
verdad,
o si juegas en Inglaterra.
Por eso la pregunta de que si sacó ventaja en Budapest, me parece a mí que sacó ventaja porque el Liverpool es mejor equipo que el Leipzig. Tenemos que admitirlo. Eso es. Tiene mejores
por calidad individual
que el Leipzig. Sí. Tiene un mejor entrenador que el Leipzig. Tiene todo. Liverpool es gran favorito. Y Mauricio, por Dios, hoy el Paris Saint-Germain y el Liverpool han dado un paso directo a los cuartos de final.
Medio paso el Liverpool, un paso completo el Paris.
A ver, yo me voy a atrever un poquito más. Dos pasos el Paris Saint-Germain, porque
bueno,
Barcelona no tuvo que hacer cuatro goles en el Parque de los Príncipes. ¿Va a ganar por cuatro goles de diferencia? Por favor. A menos de que vuelva Neymar y se vuelva toda una tragedia. No es cierto.
Bueno, revisamos lo que dijo Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Arbitraje, acerca del VAR y esa jugada polémica en el partido de Toluca contra Pumas. Ya me gustará conocer tu opinión al respecto, David, pero primero leemos lo que dijo Arturo Bricio. Por tratarse de una interferencia, el VAR sugiere revisión en cancha. El árbitro rectificó su decisión e invalidó el gol. ¿Para ti era fuera de lugar de Montejano, David?
A ver, Mauricio, yo lo que sí creo, para mí aquí hay un abuso de la utilización del VAR. Es decir, son, al final de cuentas, son más papistas que el Papa, porque revisan la jugada. No estoy de acuerdo, pero finalmente yo no sé si la participación de Montejano o no realmente hay que tomarla en cuenta como algo fundamental dentro de la jugada. Y tampoco creo que puedes aventurarte a decir que el Dedos López iba a alcanzar a Bigón para poder defender la jugada. El VAR no es una mala herramienta. El problema es quiénes están aplicando el VAR. Y creo que a veces exageran.
Pero esto va más allá del VAR, David. Esto va al reglamento. Y el reglamento dice que si el futbolista interfiere, se tiene que marcar la posición adelantada. Y Montejano interfiere en la jugada. Ya si el dedo...
¿Cómo interfiere? ¿Pero cómo interfiere? ¿Pero por cómo interfiere? Tú estás suponiendo que interfiere.
Obstruye el paso al dedo López. Eso es claro.
¿Qué la jugada, Mauricio? ¿Quién le obstruye el paso?
El juego,
le pone
David
por delante el dedo López, pero el dedo López puede alcanzar, no lo está bloqueando por completo para poder obstaculizar en la jugada.
A ver, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Estoy de acuerdo. Para mí el VAR ha matado el famoso criterio arbitral. Para mí eso es lo que ha matado el VAR y termina por confundir más a todos. De que si yo hubiera sido el árbitro, lo hubiera dejado correr, sí lo hubiera dejado correr. Pero también existe un reglamento. Y si vamos a rajatabla con el reglamento, pues está bien anulado el gol.
Bueno, a mí me parece que están exagerando demasiado en buscarle... Cuando esto era un gol de Bigón, me parece que era demasiado ir al VAR para encontrar que Montejano había participado en la jugada y había obstaculizado a Carlos López. ¿Es Carlos López, el dedo López? Sí. ¿Carlos López o...?
Raúl López.
Carlos López era el Chaflán López, un jardinero central hace muchos años de los Tigres. Pero bueno, vamos a regresar con Nahuel Guzmán. Nahuel regañó a los periodistas. O eso parece. Sobre todo Mauricio, a mí no me queda el saco. Regresamos a Cronómetro. Imágenes de San Francisco, preciosa ciudad, señor Imay, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bonita.
O sea, una de las más bonitas de todo Estados Unidos. Y muy cara, por cierto. Muy cara. Y según el señor Imai, se come bien. Pero bueno, eso es una discusión que más adelante tendremos. Bueno, vamos a hablar de Nahuel
mejor
Guzmán.
Mejor que Tijuana, yo creo que sí.
Hilo con Tijuana, ¿eh? Bueno, a ver, dice Nahuel Guzmán. Queda un sabor amargo por una jugada que revisa el VAR, hablando del Mundial de Clubes. Pero dejamos un buen mensaje, que este fútbol hay que respetarlo. Eso dice Nahuel Guzmán. ¿Tigres hizo respetar a la Liga MX en el Mundial, Mauricio?
Sí, por supuesto. Por supuesto. Llevamos ya casi 8 días discutiendo esto tú y yo, y creo que con el tiempo que nos dan acá no me va a alcanzar para convencerte. Pero, por supuesto, a mí me parece que Tigres... tiene una muy buena actuación en el Mundial de Clubes, pasándole por encima al equipo coreano, borrando al campeón de la Libertadores, que es el Palmeiras, y compitiéndole hasta donde pudo y con lo que tiene el conjunto de Tigres al mejor campeón o al mejor equipo de Alemania, de Europa, del mundo y quizá uno de los mejores de la historia, ¿eh?
Mira, yo estoy de acuerdo contigo en parte. A ver, yo creo que Tigres fue al Mundial de Clubes y hizo un papel muy interesante, es decir, le ganó al campeón asiático, como lo dicen ustedes, te escuché a ti y a Jorge Pietrasanta la misma noche en que sucedió. Le ganó al campeón asiático, le ganó al campeón de Libertadores y después perdió. Ahí es donde hay una diferencia entre lo que yo pienso y ustedes piensan. Es decir, yo creo que el Mundial de Clubes, para empezar, es un termómetro equivocado. Hay una gran distancia entre el campeón de Europa y los demás. Sea Tigres, sí, sí, sea Palmeiras, sea Boca, sea el Al-Ahly o sea el Hyundai o el que sea. Hay una gran diferencia.
Si hay tanta diferencia, David, ¿cómo querías?
Es que yo llevé insistiéndoles.
De jugar al tú por tú, al Valle.
Pero yo llevé insistiéndoles en que el Mundial de Clubes para Tigres eran 2 partidos: Hyundai y Palmeiras. Y lo hizo muy bien. El partido con el Bayern de Múnich era más por las sensaciones, por las formas, que por el resultado. Y no me entendieron.
David, no seas así. Perdió 1-0 contra uno de los mejores equipos de la historia de este maravilloso deporte. Si hubiera perdido 7-0, 8-0,
pero Mauricio,
en este canal enfurecido, cuestionado.
No es cierto, Mauricio.
Diciendo que no servían para nada porque les metieron 8. Hombre, les meten Mauricio. 1 y también saliste enfurecido ese día.
No, a lo que yo voy es las formas. Tú puedes perder 1-0, perder 2-0, perder 3-0, 4-0, 5-0, pero haciendo algo diferente en el campo. Yo quería un Tigres más agresivo. ¿Por qué no me pueden ustedes dar respetar en ese sentido de que yo quería ver a Tigres un poco más adelantado en el campo de juego? ¿Qué? Claro, me dicen, es que eres un iluso porque si le juegas así al Bayern Múnich te hace 3 o 4. ¿Pero de qué te sirve perder 1-0 agazapado atrás?
Ok, entonces tú no fuiste de los que cuestionaste al Barcelona, ¿verdad? Cuando el Bayern le metió 8.
Bueno, pero eso ya es en otro nivel, Mauricio. Ya es otro nivel.
Pero el Barcelona se preocupó por las formas. El Barça se preocupó por las formas y le metieron 8. Nada más, ¿eh?
Está bien. Mira, el Barça es un equipo que siempre se preocupa por las formas. Yo lo respeto en ese sentido. Pero en lo que yo voy, yo creo que Tigres cumplió con un buen Mundial de Clubes. Sí le dio respeto a la Liga MX, pero también mostró que el campeón de Europa está a una distancia luz.
Eso es cierto.
De nosotros y de cualquiera, ¿eh?
Totalmente de acuerdo.
No
a
todos
ver,
los europeos.
Rubén Sambueza.
El campeón de Europa. Tampoco,
el campeón
tampoco
de Europa.
Voy a decir que el Porto estará tan lejos de Tigres o qué.
Pasos
otro
de Ferreira, ¿no? De Portugal.
No, de acuerdo. No. Ahí sí no.
Sí. En eso estamos de acuerdo. Bueno, Rubén Sambueza, el domingo cumplió 400 partidos en la Liga MX, en el fútbol mexicano. ¿Qué rol tendría este Rubén Sambueza en la América de Santiago Solari, David?
Ah, seguimos insistiendo en llevar a Sambueza a la América como dé lugar. Ya no va a jugar en América.
Es que el propio Rubén Sambueza dijo que le hubiera gustado retirarse en América.
No, pues yo creo que sí.
Pensando en esa declaración y en cómo juega América hoy.
No, hubiera ayudado muchísimo.
¿No le hubiera venido bien?
Por supuesto que sí, Sambueza ve y teje el fútbol de otra forma. Se mantiene muy bien físicamente. El otro día escuchaba yo a Hernán Cristante decir que es increíble el profesionalismo con que ha afrontado esta parte de su carrera. Y lo celebro, qué bueno. pero mantiene un gran nivel. Y lo había demostrado también en el Pachuca, ¿eh? Bueno, donde él ha estado, Mauricio ha demostrado que tiene un gran nivel futbolístico, una gran calidad, y que si se cuida en la parte final de su carrera, va a seguir siendo un jugador determinante. Al América lo hubiera ayudado muchísimo, muchísimo.
Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y sobre todo, viendo este América de Santiago Solari, que le falta justamente un futbolista de sus características. Hoy América no tiene un jugador que le pueda elaborar, construir ese fútbol ofensivo que tanto requiere. Porque puede jugar con Henry Martín y con Roger, puede jugar con Henry Martín y con Viñas adelante, puede jugar solamente con uno de estos tres, pero ¿quién le va a llevar la pelota a
estos delanteros?
No tiene hoy América uno de esos.
No,
Córdoba. Córdoba es de contentillo, ¿no?
No, de acuerdo.
De acuerdo.
Y mira, tuvo el América ahí a Renato Sánchez, a Renato Ibarra, que se fue por un tema disciplinario, pero era un futbolista diferente de medio campo hacia el frente. Y Nico Benedetti no termina de ponerse sano, porque es un buen jugador en esa zona.
Sí. Fíjate que la semana pasada, David, Nico Benedetti tuvo que viajar otra vez a Guadalajara para que lo revisara el doctor Ortega, porque sigue con problemas en la rodilla.
Increíble ese futbolista. ¿Te acuerdas que cuando llegó a México, la verdad es que mostró unas condiciones bárbaras y se hablaba de un futbolista que iba a durar poco en el fútbol mexicano? Las lesiones lo han frenado. Bueno, vamos a la pausa, Mauricio May, si te parece bien, y regresamos con el Tecatito Corona. Mañana juegan contra la Juventus. Buenísimo partido para el Porto, que no anda ni siquiera de líder en Portugal.
Bueno, estamos de regreso, cara a cara, duelo de cracks. Mañana, Tecatito Corona contra Cristiano Ronaldo. El Porto que va a enfrentar a la Juve. Y Alexandro, que dice: Tecatito Corona es un jugador de clase mundial, David. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Pues yo creo de clase mundial portuguesa, ¿no? Porque es increíble, Mauricio, que en su mejor momento, y habiendo sido nombrado el mejor futbolista de la liga portuguesa,
sí, y habría que preguntarnos si el Tecatito Corona es más valioso para el Porto que Cristiano Ronaldo para la Juventus. No creo que sea tanto así, pero sí, para mí el Tecatito Corona sí es de los jugadores más importantes que tiene Sergio Conceição en el conjunto de los Dragones, considerado, y ya lo decía David, como el futbolista más importante de la temporada anterior con el equipo de los Dragones. Aquí nos metemos otra vez con las diferencias, ¿no? Ya hablábamos y ya establecíamos las diferencias que existen entre lo que es el campeón de CONCACAF o de CONMEBOL contra lo que es el campeón de Europa. No, a lo que voy es la diferencia que también existe entre la Juventus y el Porto, David.
No, estoy de acuerdo. Son equipos de tamaño diferente, de pretensión diferente. Uno pertenece a la clase A europea, el Porto no está en ese nivel, y con todo respeto también, y que la gente no lo malentienda, porque igual nos están viendo en cualquier parte del mundo y dicen que estamos comparando cracks al Tecatito con Cristiano Ronaldo. No estamos haciendo eso. El Tecatito es un crack para el nivel del Porto, y Cristiano es un crack de otro tipo de nivel, señor Imai.
Sí. A ver, estamos hablando que Cristiano Ronaldo va a pasar a la historia el día de mañana como el mejor, o desde hoy como el mejor jugador de la historia para algunos.
Ahora hay mucha presión.
No es mi caso.
Hay mucha presión,
David, porque lo contrataron en la Juventus, contrataron a Cristiano Ronaldo para ganar esta Champions. Así que tendrá que responder.
Y otro jugador, igual que hablábamos de Messi, por el que el tiempo inevitablemente tendrá que hacerse presente tarde que temprano, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Fue contratado para ganar la Champions porque este Juventus ya dominaba la liga italiana. Hoy está lejos de la liga, pero está a una distancia considerable del primer lugar, que es el Inter de Milán. Viene de perder con el Nápoles por la liga, lo cual fue una derrota muy dolorosa. Y yo creo que esta Juventus va a depositar todos los huevos en la misma canasta, la canasta de la Champions. Con Mr. Champions, sí, como imagen, ¿no? Sí. Bueno, al que le queda mucho fútbol por delante es a Erling Haaland, este jugador del Borussia Dortmund, que tiene 20 años de edad y que está también en la mira, igual que Mbappé está en la mira de varios, bueno, del Madrid, también Haaland parece ser que está en la lista del Madrid. Mañana el Borussia Dortmund juega en el campo del Sánchez Pizjuán en Sevilla. Momento para demostrar que tiene perfil galáctico, perfil del Madrid.
Sí, 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 es el momento. Para mí es uno de esos futbolistas que por números, por cifras, además de por funcionamiento futbolístico, es de llamar la atención, ¿no? Una máquina de producir goles de todo tipo, ¿no? Por la potencia que tiene, un muy buen cambio de ritmo, por un gran juego aéreo, te ayuda en las dos áreas, ¿no? En ese sentido, para defender y para atacar, con un disparo, con un golpeo de balón.
Epa, lo estás vendiendo, ¿qué?
Dispara de corta o media o larga distancia. David, es la realidad. ¿Has visto sus números? No, hombre.
Estoy de acuerdo. Ahora, impresionante. Yo te pregunto una cosa. Si tú fueras Florentino o Zidane, sí. Si es que Zidane se queda, ¿ibas por este Erling Haaland o ibas por Mbappé?
Lo que pasa es que Mbappé ya es un jugador consolidado, ¿no? Lo de Haaland es más joven, pensando a futuro.
Ahí andan el 22 y 20 años. Los dos, Mbappé.
Sí, es más joven Haaland. Sí.
Estoy de acuerdo, pero además juegan en posiciones diferentes, se pueden complementar el uno al otro. El problema es que no creo que el Madrid, digo, no, a menos que Florentino esté ahorrando mucho dinero, no creo que el Madrid pueda darse el lujo en estas épocas, por más que sea el Madrid, de desembolsar cuánto te gusta por Mbappé y por Haaland al mismo tiempo.
No, David, tendrá que apostar por uno y se va a inclinar por Mbappé. Por muchas situaciones. La principal, la calidad futbolística. Y la segunda, por el carisma y lo que puede repercutir en cuanto a mercadotecnia se refiere Kylian Mbappé y no tanto Erling Haaland.
Y la espectacularidad de Mbappé está fuera de duda.
Bueno, regresamos, vamos a pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las vacunas que ya fueron aprobadas para los atletas que van a representar a la delegación mexicana en Tokio. Bueno, estamos de regreso porque han sido aprobadas las vacunas para los atletas mexicanos, esos que van a pertenecer a la delegación de nuestro país que estarán representándonos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una gran noticia para estos atletas que seguramente estarán cumpliendo, muchos de ellos, los que irán por primera ocasión en los Juegos Olímpicos, estarán cumpliendo su objetivo, su ilusión, su mayor sueño, el representar a nuestro país a nivel deportivo en unos Juegos Olímpicos.
Espero que sea positivo esto, que se encuentre la manera, porque finalmente el Comité Olímpico Internacional obviamente quisiera que todos sus deportistas lleguen vacunados para cuando ocurra la justa olímpica. El problema ocurre es que cada país tiene un calendario diferente y un número diferente de vacunas. ¿Y tú cómo le vas a decir a una persona vulnerable que necesita la vacuna antes que un deportista? Porque supone que el deportista, no se supone, el deportista es el último en la fila. Pues el hombre es el que más defensas tiene para poder, en este caso, soportar una epidemia como el COVID.
Pero será un requisito para competir, David.
Estoy de acuerdo, Mauricio, pero entonces, ¿qué vas a decirle
Bueno, pues ahí entonces vendrá la polémica, ¿no? De si es una decisión correcta o no el darle prioridad, por supuesto, a los atletas mexicanos que estarán haciendo el viaje en los próximos meses a Tokio para disputar estos Juegos Olímpicos. Bueno, cambiamos de tema entonces. Vamos con Alaba. Sí, Alaba, el futbolista del Bayern Múnich, todavía actual futbolista del conjunto bávaro. El día de hoy ha hecho oficial que es su última temporada con el conjunto del Bayern y que no ha decidido a dónde va. ¿Te gustaría para que fuera la dupla con Sergio Ramos en la central del Madrid o para que ocupara el puesto de Sergio Ramos, David?
El jugador austriaco es uno de los más pretendidos dentro del mercado. Se hablaba incluso también de que el Barcelona podía estar interesado, pero obviamente va más encaminado hacia el Real Madrid. Y yo creo que lo primero que tiene que definir el Madrid antes de contratar a Alaba, a ver si estás de acuerdo conmigo, es definir lo de Sergio Ramos. Lo de Sergio Ramos ha quedado atorado y por el momento el jugador está lesionado, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y no sabemos si finalmente Ramos se va a quedar o va a atender alguna de las ofertas que aparentemente existen por él en Inglaterra.
Sí. Sí, tendría primero el Real Madrid que definir el futuro de Sergio Ramos, renovarle. Me parece que es de estos futbolistas que, a pesar de que han pasado los años y las temporadas y que seguramente lo ideal por el negocio sería abrirle las puertas y darle las gracias, ¿no? Y tratar de recuperar algo de dinero. Yo creo que por lo que le ha entregado Sergio Ramos a la institución, sería muy importante que se despidiera,
ahora,
que
supuesto,
se retirara con la camiseta del Real Madrid.
Estamos de acuerdo que el Madrid necesita, obviamente con urgencia, apuntalar esa zona del campo. Primero porque tiene que encontrar alguien que logre jugar junto a Ramos. Y segundo, porque Ramos no va a ser eterno, Mauricio. También se está, está entrando en una época en la que supone ser la parte final de su carrera.
A ver, David, pero si vamos a posiciones que tiene que apuntalar, ¿no? Que tiene que reforzar este Real Madrid, bueno, pues que vaya rompiendo el cochinito desde ya, Florentino Pérez.
Oh, yo estoy de acuerdo. Ya, espérame.
Vaya que tiene que renovar la plantilla.
Ya le hice la cuenta a Florentino. Mbappé, Haaland, Alaba. ¿Quién más le falta? ¿Qué más le falta a este equipo?
A ver, con esos tres, estás hablando de tres futbolistas muy importantes, ¿no? Porque
sí, con esos tres estás hablando de mil millones de dólares.
Exactamente, con Mbappé por un costado y con Haaland como centro delantero. Me parece.
Ahora, no
que
olvides
suficiente.
Que este equipo del Real Madrid ha hecho contrataciones.
Sí, uno de ellos fue Eden Hazard. Eden Hazard que se le ha pasado más en la sala de rehabilitación que entrenando con el resto del equipo.
Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos a hablar del Paris Saint-Germain y en especial de la gran figura del día que es Kylian Mbappé, este futbolista francés de 22 años que hoy tuvo un hat-trick. Además, goles de una gran, gran hechura técnica. Realmente demostró Mbappé que es la figura de París. Y yo te agregaría otra pregunta, Mauricio, sobre esta misma. ¿Demostró Mbappé que va por el camino de Messi y Cristiano?
Sí lo demostró, David. Sí lo demostró. Para mí, joven todavía futbolista francés lo viene demostrando desde la final de la Copa del Mundo de Rusia, en donde de repente perdemos de vista, ¿no? Y nos olvidamos la edad que tenía en esa Copa del Mundo y la responsabilidad con la cual cargó en una final de Mundial, entregándole el título a su selección. Y me parece que hoy lo vuelve a confirmar en un escenario sumamente importante como lo es la Liga de Campeones y nada más y nada menos que ante el conjunto del Barcelona. Hoy el equipo de París no contó ni con Neymar, ni con Di María y ni siquiera los extrañaron.
A eso voy, pero yo creo que hoy vimos que había como cierta presión para que Mbappé apareciera. Y apareció. Y eso a mí me da mucha, mucha confianza de que él está también madurando mentalmente, se está haciendo mucho más fuerte y hay que entender que tiene 22 años, que fue campeón del mundo a los 20 años. Digo,
claro.
No superó a Pelé, que Pelé creo que fue campeón del mundo a los 18, pero realmente tiene una carrera ascendente. Sigue, es el siguiente, para mí, es el siguiente plan que tiene el fútbol para colocar un jugador al nivel de Messi y de Cristiano. Ahora, lo que ocurre, Mauricio, eso sí no sabemos.
Estoy de acuerdo, David. Creo que lo que le falta a Kylian Mbappé es vestir la camiseta de un equipo de mayor trascendencia a nivel mundial y una liga más competitiva, ¿no? Porque en París, jugando en la liga francesa, no tiene rivales. Esa
entiendo, entiendo, entiendo.
Como te marcar tres goles una noche, te pueden marcar cinco y te los puede marcar en 15, 20 minutos de partido.
No, y ahora, también por otra parte, vamos a ver cómo se desenvuelve él en un equipo de otra exigencia, como dices tú, como el Real Madrid. Porque el Madrid te encumbra o te sepulta. Y si no, pregúntaselo a Hazard o pregúntaselo a Gareth Bale, que parecían destinados para otro nivel y que con el Madrid, y bueno, sobre todo Hazard. Hazard llegó a estar en una terna para el Balón de Oro junto a Messi, junto a Cristiano. Y pensamos que el Madrid iba a significar que iba a explotar como el gran futbolista del mundo. Y lo que pasó con Hazard es que se hizo más pequeño.
Sí.
Más ahora grande, te voy a decir, subió de peso.
Una diferencia que encuentro entre Eden Hazard y Kylian Mbappé, el carácter entre uno y otro. Yo siempre he creído que al futbolista belga le falta personalidad.
De acuerdo,
y Kylian
de acuerdo.
Mbappé ya nos demostró, tanto en selección como en equipo, que sí tiene eso. Y me parece que es una ventaja considerable para vestir una camiseta tan importante como la del Real Madrid. Nos metemos con el boxeo que tanto te gusta, David. Y es que la pregunta es interesante, ¿no? Porque esto tiene que ver con Oscar Valdés y lo que dijo. Aunque somos un equipo en el gimnasio, quiero ser mejor que Andy Ruiz, que Canelo, que Julio César Chávez. Pero lograrlo es muy diferente. ¿Ganar a Berchelt lo metería al ranking libra por libra a Oscar Valdés, David?
Bueno, depende de la forma, ¿no? Depende de la forma. Valdés es campeón de peso pluma, campeón mundial de peso pluma, que ha hecho un número interesante de defensas, cambió de entrenador, llegó con Eddie Reynoso, que es el que maneja la esquina del Canelo Álvarez, y Reynoso ha tratado de hacerlo un boxeador más completo, es decir, que sepa quitarse golpes, caminar al ring, que sepa defenderse, para ser exactos. Antes era un boxeador
pero
mucho
tiene
más...
30 años, David. Tiene 30
verdad,
años,
verdad.
Ya tuvo la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos.
A dos Juegos Olímpicos.
A dos Juegos Olímpicos. O sea, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para que termine por dar ese salto?
No. A ver, Mauricio. Al nivel de Chávez y al nivel del propio Canelo no va a llegar Oscar Valdés, eso está claro. Pero es un muy buen boxeador y la pelea del sábado se antoja como una pelea muy interesante. Primero porque se enfrentan dos mexicanos, eso es garantía. Se enfrentan dos estilos diferentes. Yo creo que Valdés es un boxeador más completo, pero Berchelt es todo potencia, fortaleza, pegada, va hacia el frente como un toro. Y creo que tendremos una pelea muy, muy llamativa, que sí puede marcar un antes y un después para las carreras de ambos boxeadores. Ahora, yo creo que Oscar Valdés no va a llegar nunca al nivel, obviamente, de Chávez ni del Canelo. Él está soñando con eso, pero no aspira.
Que se respeta, David. Es respetable la declaración y el pensar en...
No, esa mentalidad es buena, es positiva, ¿no?
Mentalidad.
De acuerdo.
Claro, querer ser como dos de los mejores, ¿no?, que ha tenido la historia del boxeo.
Tendremos la pelea por ESPN Plus el sábado. Miguel Berchelt, el Alacrán, contra Oscar Valdés desde Las Vegas. Campeonato Mundial Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Dos mexicanos frente a frente en una muy, muy buena pelea. Bueno, regresamos con el señor Imai, que nos va a hablar en su hora cero del Barcelona, que es la nota del día. Mbappé y el Barcelona. Y Messi también lo podemos agregar en esa ecuación.
En la hora cero me toca hablar del Barcelona, que el día de hoy se ve derrotado por el conjunto del Paris Saint-Germain. Y aquí nos vamos a meter con las formas y con lo que tiene hoy el conjunto del Barcelona, porque en realidad el equipo catalán está para competirle a un Paris Saint-Germain, está para competirle a una Juventus, está para competirle a un Bayern Múnich. Estamos hablando de los mejores equipos que existen hoy por hoy en el viejo continente. Este Barcelona no es ni una caricatura de aquel Barcelona del cual nos queremos acordar siempre, ¿no? Aquel Barcelona que marcó una época con Busquets, con Iniesta, con Xavi y, por supuesto, con Messi. Y en la banca, con Pep Guardiola. Me parece que a raíz de las malas decisiones por parte de Bartomeu, que por bien de la institución y por bien de sus aficionados no toma más decisiones en esta institución, el equipo se ha visto mermado y el día de hoy no existe la calidad suficiente como para que Lionel Messi pueda estar bien arropado y entonces seguir desplegando un buen fútbol. Sergio Busquets ya no tiene la edad de hace 10 años, se ha quedado muy lejos del mejor nivel. Lo mismo le pasa a Piqué. Hay otros futbolistas que no tienen las características ni la calidad suficiente para portar esta camiseta, como Lenglet, como Dest, como Ansu Fati, como Ricky Puig, que son jóvenes, que hay que esperarlos, que quizá el día de mañana sí tengan ya entonces la capacidad suficiente para portar esta camiseta, pero no es cualquier cosa. Hoy Messi tiene que jugar contra el mundo.
Bueno, estoy de acuerdo contigo en parte, y yo creo que el Barcelona, el mejor Barcelona posible, no lo vamos a volver a ver, eso está claro. También hay que entender que si la cabeza está mal, y en este momento el Barcelona tiene un desbarajuste o ha sufrido un desbarajuste en los últimos tiempos con temas de la presidencia, que además no ha sabido manejar bien la economía del club. Estamos en tiempos de una pandemia, Messi no tiene un contrato renovado, vienen elecciones, insisto, y además el equipo prácticamente está eliminado de todo. Lejos en la Liga, perdiendo 2-0 en semifinales de la Copa del Rey y perdiendo 4-1 en octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. El panorama sombrío del Barcelona. Se hundió el Barça. Se acabó aquel gran buque futbolístico, por llamarlo de alguna manera, el Barcelona. Bueno, Mauricio, ¿te parece bien si vamos con nuestro tiempo extra para platicar de Serena Williams? Igualó a Roger Federer en victorias de Grand Slam. Llegó a 362 en Majors. Y se medirá en la semifinal a Naomi Osaka. Serena tiene 7 títulos de Australia por uno de Osaka, que lo ganó en el 2019. Así que Serena Williams, una de las grandes deportistas que tenemos oportunidad de vivir y atestiguar en nuestra generación.
Novak Djokovic, el día de ayer venció en 4 sets a Zverev. Y entonces la pregunta es, ¿está en ruso otra final en Australia para Djokovic? En la semifinal enfrentará al ruso Aslan Karatsev. Djokovic busca su novena corona en Australia y por lo menos en lo que va de este abierto de Australia, lo hemos visto de forma impecable en el aspecto físico.
Sí, aunque hoy rompió una raqueta, ¿no? Hizo un coraje cuando después de perder la posibilidad de un tie break, hizo un coraje terrible ahí, como que perdió
normal
los estribos. Normal en él, sí, hay que recordar lo que pasó en el Abierto de Estados Unidos en septiembre del año pasado. Pero bueno, sí es favorito. Ahora tiene una semifinal un poco, yo le diría, accesible contra un tenista ruso, que es Asin Karastev, que está fuera de los 100 mejores del mundo. Y se espera que juegue la final frente a Nadal. Nadal tiene un compromiso duro en cuartos de final contra el griego Tsitsipas. Bueno, vamos con...
¿Qué final sería,
Sí, sería maravilloso. Bueno, el mexicano Lucas anotó su primer gol con Rosario Central. El primer gol de Lucas Martínez, este chico nacido en San Luis Potosí hace 19 años, seleccionado mexicano sub-20 y juega para Rosario Central, para los canallas, Mauricio.
Sí, hoy justo me platicaba Mauricio Pedrosa acerca de la vida de Lucas, ¿no? Porque es nacido también, igual que nuestro compañero, allá en San Luis Potosí, y que tuvo la oportunidad de ver este partido de Rosario Central y que le vio cosas muy, pero muy interesantes al jugador nacido en México y que marcó gol ya con Rosario Central.
De acuerdo, bueno, vamos a, obviamente, ahora es mexicano este totalmente, ¿no? Es decir, no hay que disputarlo como otros, porque por ahí aparece el tema de Ormeño. Y aparecen también otras condiciones que enseguida le dicen a Tata Martino, ve a buscarlo o convócalo de una vez.
En el mes de marzo, David, en el mes de marzo, dos compromisos. Uno en Cardiff contra la selección de Gales y el otro contra Costa Rica, en sede todavía por confirmar.